Hola amigas, les habla Elsa Catarizano del programa Té con Elsa para comunicarles que a partir del 1 de julio nuestros horarios cambian. Será el miércoles 8:30 a.m. y el miércoles 3:30 p.m. Los domingos a las 4 p.m. Radio La Red 16:50, compartiendo la verdad en amor.
Hola, somos Cristian Méndez
y Alma Garza
del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde informamos y comentamos sobre lo que sucede en el mundo cristiano.
Todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10:30 de la mañana.
Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido.
Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10:30 de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde.
¡Los niños de la red!
Aquí en Radio La Red.
¡Te esperamos!
¡Yeah! Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto, y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155. 303-696-9155.
Bernal Home Improvement, desde el 2007. Ofrecemos remodelación y mantenimiento en su hogar o comercio. Nos especializamos en baños y cocinas. Instalamos toda clase de pisos, tanto cerámica como pisos de madera. También hacemos plomería y electricidad, drywall, textura, pintura. Y nuestros estimados son gratis. Llámenos a 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal Home Improvement.
Les saluda el hermano Guadalupe de Auto Repair Peña. Y por muchos años hemos servido el área metropolitana de Denver con amabilidad, responsabilidad, honestidad, profesionalismo, experiencia y mucho más. Y hoy le venimos a ofrecer eso para cualquier necesidad que su coche tenga. Llámenos 720-882-4619. 720-882-4619. Auto Repair Peña.
Las hojas del otoño no cambian de color debido al toque de las heladas, sino por el proceso natural de descomposición. Las hojas caen cuando el fruto ha sido cosechado y entonces su trabajo ha terminado. El espléndido color de las hojas de otoño es el hermoso acto de rendirse a la ley natural de la vida cuando han terminado su servicio de verano a Dios y a los hombres. Una de las grandes lecciones que aprendemos del otoño es esta: hagamos bien nuestro trabajo y luego estemos preparados para partir cuando Dios nos llame. Mi amigo oyente, la vida pasa muy rápido y con ella las oportunidades de cumplir el propósito por el cual Dios nos ha creado. Aunque la ciencia siga aumentando, jamás se descubrirá un producto que logre evitar la muerte, pues ella es parte del proceso natural de las cosas. Así que el asunto principal no es tratar de luchar contra lo inevitable, sino saber vivir bien la vida que Dios nos permite vivir ahora y prepararnos para la vida eterna. ¿Está usted preparado? Cuando parta de este mundo, ¿habrá dejado buenos frutos en su familia y en la sociedad? Estas son preguntas inevitables e indispensables para vivir mejor. Si desea saber cómo encontrar las respuestas, visítenos en el internet a dcmonline.org. dcmonline.org. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los radioescucha. Nos encontramos en su programa, nuestra comunidad, aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, un programa dedicado a traerles recursos gratuitos que pueden ser muy útiles para el beneficio de su familia. Por eso les invitamos a que se quede con nosotros en este tiempo y se informe de este recurso que le compartiremos el día de hoy. Le damos la bienvenida a usted que nos escucha desde el área metropolitana de Denver y a quienes nos escuchan desde otros estados y países a través del podcast. Agradecemos a quienes comparten este y los demás programas de Radio La Red. Mi nombre es Alma Garza y también le doy la bienvenida a Milly Segura de la organización ARC. Ella es defensora de estudiantes y familias con discapacidades en el área metropolitana de Denver, en el condado de Adams. Bienvenida, Milly.
Muchísimas gracias, Alma. Es un placer estar aquí.
Gracias a ti por darnos este espacio, esta información, que yo sé que va a ser muy importante para nuestra comunidad. Y bueno, compártenos, Milly, ¿quién es ARC? Compártenos sobre ARC.
Sí, el ARC del Condado Adams es una organización sin fines de lucro que provee servicios gratuitos de defensoría para personas que tienen discapacidades. El ARC es una sucursal local aquí en el Condado Adams de el ARC del Colorado y el ARC de los Estados Unidos. Nosotros recibimos fondos de las tiendas ARC, de las tiendas de segunda ARCTREF. Con esos fondos que dona la comunidad a las tiendas ARCTREF, es que nosotros podemos proveer este tipo de servicios para la comunidad.
Me encanta, hablas acerca de defensor, defensa, que es una palabra muy interesante porque se trata de entrar, de abogar por las familias, por las vidas, ¿correcto?
Exacto. Eso es lo que, ese es parte de la misión también del ARC, creo que ya me adelanté a la pregunta. La misión del ARC ha sido proteger, preservar y promover los derechos humanos y civiles de las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo y apoyar activamente su plena inclusión y participación en la comunidad durante todas sus vidas.
Perfecto. Sí, gracias. Esa es la misión, ¿verdad? Como dices, proteger los derechos humanos. Y háblanos, Milly, entonces, sobre esos recursos para niños. ¿Qué es todo este, qué es toda esta abogacía que ustedes llevan? ¿Cuáles son los términos que se utilizan? Bueno, mucha de la comunidad que no entendemos, ¿no? ¿En qué se trata? ¿Qué es tan importante en sí abogar por estas necesidades de nuestros hijos desde una temprana edad?
Hay una ley aquí en Estados Unidos que se llama IDEA. Es la ley de educación especial que protege a estudiantes con necesidades especiales. Nuestro trabajo es asegurarnos de que las familias sepan de qué se trata esa ley, entiendan cuáles son sus responsabilidades como padres, y cuáles son los derechos que ellos tienen también como padres de un estudiante con discapacidad, y enseñarles a aprender cuáles son las responsabilidades que tienen las escuelas para los estudiantes que tienen dificultades dentro del ambiente escolar. Y podría yo darte ejemplos de cómo se ve esto en la vida normal, que digamos, ¿no? Si tú tienes un niño que empieza el preescolar, empecemos ahí, y la escuela empieza a llamarte, su niño está llorando, su niño no se une al grupo, su niño no sabe escribir, su niño, entonces empiezas a escuchar todas esas quejas, les digo yo, ¿no? De la escuela. Entonces, como padre, tú te puedes sentir atascado. ¿Qué hago? Esto está ocurriendo en la escuela. Entonces, si tú sabes la ley de educación especial, tú vas a agarrar y vas a escribir toda tu comunicación con la escuela y vas a decir, estoy escuchando que mi hijo tiene dificultades para comunicarse, dificultades sociales, todas las quejas lo enlistas en ese correo electrónico y les pides que hagan una evaluación de educación especial. Ahí está la ley, ¿verdad? Entonces, en ese correo les dices, por favor, envíeme el permiso para firmar, para que ustedes evalúen a mi niño y ver qué es lo que está necesitando dentro del salón escolar o dentro de la escuela. Uh-huh. La ley dice que las escuelas tienen 60 días para evaluar a un niño desde el momento en que el padre ha firmado ese permiso. Entonces, cuando tú estás conectada con un o estás conectado con un defensor del ARC, nuestro trabajo es guiarte a seguir esos pasos para poder obtener los servicios que tus hijos están necesitando dentro de la escuela. Entonces, sí, es un proceso legal, ¿verdad? De ahí viene el AIP. Hacen la evaluación, encuentran qué es lo que está afectando al niño en el ambiente escolar, entonces tienen que proveer servicios. Ese es el mandato de la ley que les dice a la escuela. Si el niño necesita terapia ocupacional, terapia física, terapia del habla, salud mental, acomodaciones, ¿no? De repente necesita una silla para que pueda moverse o necesita que le den comida cada 2 horas. De acuerdo a lo que los resultados de esa evaluación son los apoyos que el niño o el estudiante va a recibir dentro del ambiente escolar.
Qué interesante, Mili, porque muchas de las veces nuestros hijos tienen batallas en la escuela y no sabemos o ignoramos, ¿verdad?, que ellos necesitan un tipo de atención distinto. ¿Y por qué ignoramos? Bueno, porque ignoramos estos programas, ignoramos estos recursos. Y lo más triste es que si ellos, si a nuestros niños no se les da la educación acorde a lo que ellos necesitan, entonces ellos se van creciendo con un desorden. ¿Y cómo impacta, Mili, a la vida de ese estudiante o ese niño en su entorno?
Definitivamente, y nuevamente te puedo dar un ejemplo de un niño que cumplió 11 años y la escuela no lo identificó durante todo ese tiempo que estuvo en la escuela. Y al contrario, decían, oh, este niño es un niño malcriado, o es un niño este, un niño X, ¿verdad? Entonces, la escuela puede afrontar serios problemas legales si es que ellos no siguen el proceso, el debido proceso. Y las escuelas van a seguir ese debido proceso cuando los padres saben abogar apropiadamente por sus hijos. Ahora, la ley dice que todo niño tiene el deber de recibir o el derecho de recibir una educación. Déjame acordarme porque en inglés son cuatro letras, FAPEE, que es Free and Appropriate Public Education. Entonces, una educación pública, gratuita y apropiada. Entonces, eso es lo que las escuelas tienen que proveer. Pero si los papás no saben cómo pedir esa educación, entonces, pues no hay comunicación, ¿verdad? Y de lo que se trata la abogacía es de crear esos vínculos, esos puentes donde los padres están involucrados con los maestros y trabajan como equipo para poder apoyar la educación de los niños. Ahora, casos muy comunes, el caso del bullying, por ejemplo, ¿no? Las escuelas deben proveer un ambiente seguro para que los niños aprendan. Y en muchos casos, ¿no? Cuando los padres no documentan ese tipo de situación, no tienen básicamente de dónde agarrarse. Esto sí, hasta que el niño que está sufriendo del bullying, del acoso escolar, responde y agrede, ¿verdad? De manera agresiva, tal vez, a su agresor, ahí enfrenta cargos con la policía, ahí recién los padres están buscando, oh, ¿qué hago en estos momentos? Pero lo que nosotros les enseñamos a los padres es a que cuando haya cualquier situación en la escuela donde el niño está sintiéndose ansioso, no quiere ir a la escuela, cualquier sea el problema que está ocurriendo, necesitan ellos comunicar inmediatamente a los maestros o al maestro de sus hijos. En el caso de la educación especial, muchos niños tienen IEPs, ¿verdad? Un IEP es un documento legal. Es un acuerdo básicamente entre les. Es como si quisiera darles algo simple para que lo entiendan. La historia médica es muy similar al IEP, ¿verdad? Cuando tú vas al doctor, el doctor te da tu historia clínica. Uh-huh. En la escuela los niños tienen un IEP. Entonces, es un documento legal que si hay acomodaciones y servicios ahí, las escuelas tienen que proveer esos, están obligadas a cumplir con esos servicios. Sí. Nuevamente, el envolvimiento de los padres es lo que va a lograr llegar a la meta que uno se quiere, ¿no? Si el niño está atrasado en lenguaje o en situaciones de matemática, lenguaje o escritura, le pueden dar apoyos para que ese niño mejore y los padres pueden monitorear ese progreso si es que las metas están escritas de una manera que los padres puedan entenderlos.
Cierto, y me llama la atención cómo tú estás hablando acerca de, por ejemplo, ahorita dijiste una batalla en lectura, ¿no? Y también cuando dices de que se les etiqueta, ¿no? Es un malcriado, no se sienta, no esto, o sea, sin saber que realmente este niño está necesitando algo diferente, ¿no? No está, su forma de ser necesita más apoyo o un apoyo distinto. Y nosotros como padres, con esa ignorancia, ¿verdad?, pues que lo que le está pasando al niño, lo que hacemos es forzarlo de una manera, ¿no? Como hemos aprendido, ¿por qué no está leyendo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y hay una lucha entre ellos, ya una cuestión emocional del niño, porque no está sabiendo dar lo que se le está exigiendo. Y el IEP, como dices tú, es un historial donde nos muestra las capacidades, habilidades del niño, y que los maestros, me imagino, es Emily, que este historial lo tienen que llevar consigo a donde quiera que ellos vayan, ¿correcto?
Exacto. El IEP, si es que la familia se muda de un condado a otro, el IEP continúa vigente. La escuela tiene que aplicar, la nueva escuela tiene que aplicar exactamente el mismo método de educación que está descrito en el IEP. Incluso si se cambian a otro estado, ese IEP va con el niño. Sí. Por lo general, cuando hay esos cambios, nuevamente es importante que la comunicación de los padres con la escuela, con el maestro de educación especial de su hijo, tiene que ser fluente, ¿verdad? Averiguar inmediatamente quién es el maestro de educación especial, quién es el director, el correo electrónico de esas personas, quién es el superintendente, porque los pasos de la abogacía se refiere a empezar primero con la persona con quien tiene sus niños contacto directo. Y si el problema no se soluciona, vamos a involucrar al director de la escuela. Y si continúa subiendo la escalera de cómo hasta solucionar, ¿verdad? Hasta llegar al estado. Y una de las cosas que no quiero olvidarme es que muchas veces las barreras que muchos padres enfrentan es el hecho de pensar de que como yo no hablo inglés, tengo que hablar con la recepcionista de la escuela y no encuentro a alguien que hable español. La ley, gracias a Dios, en este país nos permite comunicarnos en nuestro propio idioma y las escuelas tienen que responderle a ustedes como padres también en español. Entonces, ojalá que eso quede claro, que el idioma no es una barrera y ustedes como padres pueden pedir que se les provea un intérprete calificado y que entiendan realmente de qué se trata esa reunión. Muchos niños tienen IEPs y sus papás no saben qué categoría, ¿no? Entonces es importante que estén informados. ¿Por qué le dieron un IEP a mi hijo? ¿Porque tiene autismo? ¿Porque tiene un impedimento en el lenguaje? ¿Porque es sordo o porque es mudo o porque tiene síndrome de Down? Hay categorías que van incluidas en ese IEP. Nuevamente, es la manera como se identifica en la educación a estos niños que necesitan, que son diferentes, que necesitan servicios, ¿verdad?
Sin embargo, Mili, hay niños que no es muy notorio, ¿verdad? Que es importante dejar saber a aquellos que nos escuchan, ¿no? Que no es muy notorio que ellos necesitan el apoyo, por decir, tú mencionaste una conducta, ¿no? Que ellos tienen y uno piensa, bueno, es malcriadez. Entonces sí es importante que si usted está pensando que a través de esta información, voy a dar la oportunidad de explorar si realmente lo que le está pasando a mi hijo es una necesidad más allá de lo que yo veo y que no se espanten frente a estos recursos, que no piensen en cosas, Mili, porque como vuelvo y digo, no, a veces ignoramos decir, bueno, mi hijo no tiene nada. pero realmente no pasa nada. Es simplemente darle a su hijo la ayuda adecuada, apropiada, para que el niño pueda recibir esa educación, como digo, y no sea forzado a hacer más allá de lo que sus capacidades pueden. Y eso no significa que es un niño menor, que es un niño que se le etiqueta con alguna situación, ¿no?, una enfermedad. No, es simplemente esa diversidad, ¿no?, que tienen los niños. Y es bueno, es bonito que también nuestros niños desde pequeños sean ayudados y sean respetados y sean valorados por lo que ellos son. Entonces, ese es mucho temor de los padres, Mili, decir, hijo no está, mi hijo no tiene esto. ¿Por qué es el miedo?
Yo pienso que es un estigma que puede existir en la comunidad, pero un problema de comportamiento puede venir por una falta de en el lenguaje, ¿no? Cómo expresarse, cómo comunicarse. Entonces, es importante que los padres sepan de que ellos pueden pedir evaluaciones en la escuela. Si el problema está ocurriendo en la escuela tiene que ayudar a solucionar. Entonces, sí, ok, ¿qué está pasando? Evalúen, por favor, a mi hijo en tal y tal área. Nosotros, como te digo, en mi organización nos encargamos de guiar a los padres qué tipo de evaluaciones pueden pedir. Ahora, es importante también que las familias comuniquen ese tipo de situaciones a los pediatras de los niños, porque los pediatras pueden apoyar muchísimo en esa área. Ellos tienen, pueden mandar una referencia para que se les haga una evaluación médica. Ahora, necesito hacer una clarificación aquí. Hay niños, por ejemplo, que tienen autismo, que son, les dicen que es un autismo leve. En realidad, entonces, las dificultades que ellos tienen no son tan severas, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero muchas veces no son identificados porque ellos como que se ven muy típicos. Uh-huh. Pero dentro de un salón de clases, el maestro o la maestra se va a dar cuenta de que algo está ocurriendo. Entonces, esa maestra va a comunicar a los padres. Los padres necesitan comunicar eso al pediatra y ellos observar también como padres, mi hijo hace esto, mi hijo, ¿no? ¿Qué tipo de comportamientos tiene y qué preocupaciones? Y el médico puede pedir una evaluación, que es una evaluación médica, es una evaluación psicológica, pero es completa y es por el campo médico. Muchas veces, esta evaluación es la que guía a la escuela para darles a los niños un IEP y proveer los servicios y darles también la categoría bajo autismo u otras situaciones. Porque ahí, como lo conocemos como autismo educacional y autismo médico, ¿no? Algunos niños son autistas y en el campo educacional no tienen ningún problema, pero sí han sido diagnosticados con autismo en el área médica. ¿Sí me dejo entender?
Sí, bueno, yo lo entiendo y esperemos que la comunidad también lo entienda, pero si no, para eso estás tú, ¿verdad? Para poder, y tu organización, para poder ayudarnos en todo esto, que yo sé que es un tema muy, muy extenso, la verdad que amerita mucho tiempo, porque se trata de las vidas de nuestros niños, se trata de su futuro, se trata de que ellos se sientan embonados en el lugar, ¿no? A veces se sienten distintos, que están fuera, ¿no? Y bueno, es un tema muy... Muy bueno, Mili, y pues compártenos entonces más acerca de este recurso. ¿Quiénes se pueden beneficiar? ¿Qué edades? Y también, ¿qué situación? O sea, si tienen que tener documentos o no.
Sí, las personas que califican directa para nuestros servicios directos, que es los ejemplos que les di antes, nosotros... les llamamos, las familias nos llaman por teléfono, nosotros les proveemos guías a través del teléfono o por el correo electrónico, vamos a las reuniones de IP, les ayudamos a prepararse, a entender el documento, a entender las metas, ¿verdad?, para que puedan abogar por sus niños. En nuestra organización tenemos personas como yo que asisten a estudiantes de 0 a 18 años, pero también tenemos defensores de adultos, porque ya sabemos, crecemos, ¿verdad? Entonces, hay servicios federales que nuestros niños con discapacidades se pueden beneficiar, pero mi supervisora le encanta decir, los servicios no vienen a tocar a tu puerta, entonces los padres tienen la responsabilidad de ir y aplicar por esos servicios, y nuevamente eso es algo que nosotros también les ayudamos con esa información, señora o señor, hay beneficios del seguro social que le pueden dar un sueldo a su niño si es que ellos califican para recibir ese sueldo para apoyarle por tener una discapacidad, ya sea cuando es niño o cuando es adulto. Cuando son niños es basado en el sueldo total de la familia, pero ya cuando esa persona se convierte en adulto a los 18 años, ese sueldo solamente es basado en la persona sola. O sea, si la persona no puede trabajar, le dan un beneficio del seguro social. Okay. Hay otras entidades como en Adams, es el NorMetro. El NorMetro es una organización que se encarga de apoyar a las familias para recibir estos servicios, ¿verdad? En manejar los casos. Ok, la persona tiene síndrome de Down y un coeficiente intelectual de 70 o menor a 70, esta persona va a necesitar, si es que necesita, ¿no? Si es que necesita apoyos para conseguir un trabajo o para encontrar un lugar donde vivir, alguien que venga a casa a cocinarle o a lavarle su ropa, todo ese tipo de servicios, el apoyo lo pueden encontrar en NorMetro después de que la persona cumple 18 años. Pero NorMetro también apoya a niños menores con apoyo de servicios, le dicen apoyo de familias, que es fondos para que los niños vayan de campamento o para que alguien provea servicios de respiro para la familia. Hay muchos recursos. Entonces, si alguien de ustedes vive en el condado, o incluso si es que no vive en el condado Adams, puede comunicarse conmigo, hacerme la pregunta y yo le puedo conectar con los recursos que hay nuevamente dentro de nuestra comunidad, pero también en otros estados. Sí. Cuando me preguntaste sobre el estatus migratorio, no, nosotros no pedimos información sobre si las familias tienen documentos aquí en este país o no, porque nuestros servicios son gratuitos, no recibimos servicios de fondos del gobierno, solamente de las tiendas ARC. Y si es que les hacemos esa pregunta, toda la información es privada, ¿verdad? Es confidencial, pero si les hacemos esa pregunta es para nosotros saber si es que hay más beneficios disponibles para la persona con discapacidad o para las familias. Entonces, las personas que son ciudadanos americanos pueden acceder a los beneficios que antes te mencioné. En la educación es diferente. Todo estudiante tiene los mismos derechos. Entonces, no hay estatus migratorio, sí. No.
Me gusta aclarar ese punto. Y Mili, una cosa que me gustaría preguntarte es, vemos que hay mucho temor precisamente en las familias, ¿no? ¿Me van a quitar al niño? ¿Qué va a pasar? ¿Va a venir trabajadores sociales? ¿Qué pasa con el Estado, mi hijo? O sea, se involucran en cosas ya en estos términos. ¿Qué pasa con estas familias? ¿Están siendo realmente informadas correctamente o mal informadas?
Yo te puedo decir mi experiencia personal abogando por mi hijo, que también está en edad escolar. Sí, he encontrado represalias de parte de la escuela, ¿verdad? Pero lo lindo de trabajar o de hacer este trabajo es de que si uno aprende a abogar por nuestros hijos, vamos a ir por la paz, nada por la guerra, ¿verdad? Vamos a pedir las cosas bonitamente, como decimos los peruanos, y lo hacemos por escrito, profesionalmente, entonces pienso yo que no deberíamos de temer. La ley nos protege, los padres de niños con discapacidades están protegidos de las represalias, las escuelas es ilegal que las escuelas tomen represalias contra los padres. Nuevamente yo les inculco a que usen el correo electrónico, es su mejor herramienta cuando se trata de defensoría. Olvidé la otra pregunta que... el temor. Sí, el temor lo he escuchado de muchas familias que, no, pero si aplico para los servicios, el Estado va a saber de mi situación y de repente me quieren quitar mis hijos. Nosotros trabajamos con los recursos humanos de aquí del Condado Adams y lo que en mi experiencia y lo que yo entiendo es lo que ellos quieren hacer es proveer apoyos para que las familias se mantengan unidas, porque en realidad encontrar hogares para para cuidar a los, a nuestro, a los hijos, ¿verdad? Es bien difícil y ellos no quieren eso. Lo que yo sé es que ellos quieren saber qué tipo de apoyos necesita esta familia para poder salir adelante y no llegue a perder a los niños. Y sí, vemos muchos casos en mi organización de conflictos. Siempre está, nos llaman cuando ya la bomba está por reventar o ha reventado, ¿no? Pero es importante que ustedes sepan que nosotros tenemos talleres, orientaciones, y damos la bienvenida al público que desee asistir para aprender más en cómo poder abogar efectivamente por nuestros seres queridos, ya sea en la escuela o en la comunidad también.
Sí, definitivamente cuando hablamos de abogar por nuestros hijos, no todo nos va a pintar así, color de rosa. Sabemos, ¿no?, que está la oposición siempre, pero un padre bien informado, fortalecido, como tú dices, en conocimiento, no tenemos que llegar a esa necesidad, ¿no?, como hablas acerca de con agresividad, violencia, sino con conocimiento. No va a ser fácil, porque no es nada fácil, por eso se llama abogacía, porque estamos tratando, ¿no?, o defensoría, de defender lo que es nuestro, pero como dices tú, ya asesorados con talleres, y me encanta porque está ARC para poder apoyarnos en todo esto y que no andemos en la vida ignorando, ¿no?, cómo sabernos mover, sino que lo hagamos así. Conozco este recurso, estoy apoyando a mi hijo y podemos ver el fruto, ¿no? Después que nosotros estamos aprendiendo y estamos poniéndolo en práctica, podemos ver el fruto de cómo nuestros hijos finalmente están subiendo de nivel, están siendo respetados, están siendo recibidos por una educación individual, y eso pues nos ayuda a que nuestro ambiente, inclusive en la casa, sea mucho más ligero, porque sabemos que donde hay un huequito, donde hay un problemita en uno de los miembros de nuestra familia, hay sufrimiento en general, ¿no? Entonces los niños empiezan a tener esa atención, Mili. Así que me encanta. ¿Tienes algún teléfono, correo electrónico para poder contactarse? Que las personas, ¿verdad?, que nos están escuchando digan, bueno, yo quiero saber más de cómo puedo ayudar a mi hijo o tengo la duda. ¿Cómo pueden comunicarse con ustedes, Mili?
Sí, quiero clarificar que nuestros servicios directos son para personas que viven en el ARC, en el condado Adams, pero hay sucursales como nosotros en todos los condados de aquí de Denver. Entonces, en mi teléfono directo, y yo les puedo dar esos teléfonos si es que ustedes se comunican conmigo, es el 720-370-9281. Por favor, quiero recordarles que me dejen un mensaje de voz. Nosotros, no sé si es parte de nuestra cultura, pero tendemos a no dejar mensajes de voz y yo sin mensaje de voz no puedo responderles. Déjenme un mensaje de voz con los detalles del motivo de su llamada y yo les contestaré en cuanto pueda. O pueden mandarme un correo electrónico. Mi correo es msegura@arcadams.org. Y si no, pues que se contacten contigo y tú ya les das mi información.
Claro, Alma. Claro que sí, Mili. Gracias. Gracias por este tiempo, por esta información que nos has traído el día de hoy. Ha sido un gusto poder escucharte de todos estos recursos, Mili.
Muchas gracias a ti.
Sí, bueno, a todos los que nos escuchan, nos despedimos de su programa, nuestra comunidad aquí en Radio La Red 1650 AM. Si Dios nos permite, nos escuchamos la próxima semana. Recuerde que estamos todos los sábados a las 7 AM. Y bueno, quédese en la programación de Radio La Red. Hasta pronto.